Pérez, yo soy un tal Raúl y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Caja Negra, el podcast de Black Box Gym en el que te compartimos conversaciones interesantes con los integrantes de la familia Black Box. En el episodio de hoy nos acompaña Samara Alcalá, futbolista profesional y usuaria de Black Box. Samara forma parte de la Liga MX Femenil, donde fue parte del primer torneo en la historia de fútbol profesional femenil en México. Ha participado en los clubes Atlas y Chivas, además de ser seleccionada nacional para México. En diciembre pasado fue participante de Hexatlón, reality show de una competencia deportiva de alto rendimiento donde los competidores ponen a prueba su inteligencia y habilidades físicas para lograr llevarse la victoria. En este episodio, Sam nos cuenta cómo fueron sus orígenes, de dónde surgió su amor por el fútbol y las pruebas y decisiones que ha tenido que tomar en su carrera para seguir construyendo sus sueños. Sin duda, fue una plática muy entretenida y en la que Sam además nos deja algunos consejos y mindsets que le han servido para obtener sus logros y seguir enfocada en conseguir lo que quiere más adelante. Aprovecho para agradecer de nuevo a Samara aceptar la invitación para compartir con la familia Black Box y te recuerdo que no olvides darle clic al botón de follow en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast para estar al pendiente cada semana de los nuevos episodios de La Caja Negra. Y también no olvides compartirlo en tus redes sociales etiquetando como siempre a @blackboxgym y a tu servidor untalraul1 en Instagram para que más personas tengan acceso a estas valiosas conversaciones. Te deseo un día extraordinario y sin más te dejo con la conversación. Samara, bienvenida a La Caja Negra, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Raúl? ¿Cómo estás?
Todo bien, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerte que te dieras el tiempo de estar aquí con la comunidad de Black Box, de compartirnos tu historia, que ya entraremos más adelante, y pues de tomarnos el cafecito aquí juntos para grabar este episodio. Muchas gracias.
No hay nada que agradecer, aquí estamos a la orden.
Excelente. Oye, comienzo como en cada episodio. ¿Qué representa Black Box para ti hasta ahorita, en el tiempo que llevas asistiendo a los gimnasios? ¿Qué ha representado?
Pues llevo poco tiempo, realmente me ha llevado muchísimo la atención. Al principio sí fue como de, bueno, voy a ir de vez en cuando, pero neta, yo creo que me envolví y todos los días he ido, menos los domingos porque no abre.
O sea, si abrieran estarías ahí, tal cual.
Sí, claro, todos los días hago dosificado mis cargas, pero sí las hago. O sea, realmente hago en mi casa o en el jardín o lo que, donde sea, pero como soy muy proactiva, pues trato de estar haciendo algo.
Necesito estar en movimiento siempre.
Exactamente.
Ok, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o lo que más te gustó?
Creo que me llamó mucho el concepto. El concepto me gustó muchísimo. Los espacios son muy, yo creo que cada espacio está como en orden. Tal vez a veces son espacios chiquitos, a veces más grandes, pero están muy bien organizados, entonces me gustó muchísimo. Y además la gente, la de recepción, me ha atendido muchísimo, muy bien, y la verdad estoy muy, muy satisfecha, estoy muy contenta.
Ok. ¿Ya habías practicado alguna vez deporte de contacto o algo por el estilo? O sea, deporte de contacto con golpes.
también a veces.
También de repente se arma en el fútbol, pero, o sea, un arte marcial.
Sí, karate de pequeña.
Ok, ¿cuánto tiempo lo practicaste?
Lo practiqué como 2 años más o menos. Okay. Y es que mi hermano, el mayor, lo practicaba y llegó hasta cinta negra, el mendigo, pero pues a mí como que me lleva más el fútbol, la verdad.
Entonces no seguiste tanto por
no, ahí. El karate no.
Ok, ¿encuentras alguna similitud? ¿Te sirvió de algo a lo mejor que digas, sabes qué? Pues ya tenía la noción como de los golpes o algo por
el estilo. Pues yo creo que el equilibrio y la coordinación. Más o menos.
No te costó trabajo a la hora de llegar a.
No, además de que también, pues, cuando trabajas en el fútbol tienes que tener mucha coordinación. Entonces, totalmente. Es un plano que te ayuda muchísimo.
Ok. Platícanos un poquito de la Samara niña, la Samara infantil. Para llegar a. Ya llegaremos al punto de la actualidad, pero me gustaría saber, tengo la inquietud. ¿Cómo eras cuando eras niña? Ahorita que mencionaste, sobre todo, que estabas en karate. ¿Era por alguna razón en específico? ¿Tú decidiste? ¿O aparte tal cual fue de que, sabes que mi hermano lo hace, pues yo me metieron ahí por eso?
Pues mira, yo tengo 3 hermanos mayores. El mayor me gana por 15 años, después el que sigue, el sándwich, me gana por 10, y el más pequeño de ellos, pues me gana por 3 años, tiene 25 años, 26 años, va a cumplir. Entonces, pues cada quien hacía su deporte, pero pues mi mamá siempre era como de, bueno, hace uno esto, pues lo voy a llevar a ver si le late, ¿no? Pero a mí siempre me metió a algún deporte que no fuera fútbol, mi mamá, siempre era un deporte un poquito más femenino, ajá, o más delicado, que no fuera tanto de impacto o de contacto físico. Pero me llevó a de karate, a voleibol, a natación, uh-huh, me llevó a ballet folclórico, ballet clásico, o sea, todo lo que fuera menos fútbol quería.
Lo más alejado que tuviera.
Claro.
Por algún motivo en específico, a lo mejor, aparte de eso que comentas de que de algo que no, que fuera más femenino, o por decirlo de una forma.
Pues yo creo que porque eras única niña, o sea, la única, okay, mujer en la familia, entonces la más pequeña, uh-huh, entonces como que yo creo que quería cuidarme, una sobreprotección, yo creo.
Sí, sobre todo a lo mejor después de que venía tres hombres, pues era como que la más chica y aparte, claro, mujer, como que quería cuidarte de alguna forma, ¿no?
No, además, pues, imagínate, tres hombres, pues, tenía que salir de algo de contacto porque, pues, ellos no son como muy delicados, la verdad.
Exacto, justo eso te iba a decir, o sea, que yo me fui por la idea de que a lo mejor era hasta un... Pues tenías que defenderte de alguna forma con
tus hermanos. No, nuestros juegos eran de luchitas y, ajá, me agarraban entre los tres. La verdad está, era muy divertido cuando era pequeña. Además de que era muy hiperactiva. Bueno, todavía lo soy, soy muy, uh-huh, muy hiperactiva. A veces no sé dónde saco pila. Está cansado mi cuerpo, literal, pero necesito estar haciendo, sí, algo. Soy muy ansiosa también por algo. Por lo mismo yo creo que te lleva a una a otra. Uh-huh. Pero necesito estar haciendo algo. Necesito... Te lo juro, soy también como muy obsesiva con las cosas como esto que están en orden, uh-huh, o soy muy perfeccionista, se puede decir que puede ser algo muy bueno, puede ser algo muy malo, depende de cómo tú lo...
De la obsesión con la que te, claves, ¿no?
Pero desde pequeña también era muy enfadosilla, yo creo que...
Okay. ¿A qué te refieres con enfadosilla? Pues ¿qué tipo de enfadosa eres?
Pues siempre quería estar con mis hermanos, y pues mis hermanos, Marieta, pues me ganan por años, uh-huh, entonces era como de, pues hazte pa' allá, o sea, déjame, okay, hacer mis cosas... Yo estaba de que la primaria y mi hermano mayor estaba en la universidad, entonces, uh-huh, ya te imaginarás. Entonces yo nada más me la pasaba fastidiándome, o sea, fastidiándolos porque era lo que me causaba como placer, literal.
Era como que te tenía.
Era mi misión, yo creo que la hermana menor es la misión, fastidiar a los hermanos mayores, entonces, ajá, yo creo que era por eso un poco enfadosa.
Ok, ok. El tema, me llamó la atención ahorita que nos comentabas, alejarme del fútbol. ¿Tú traías ya la inquietud desde muy pequeña de jugar fútbol? Uh-huh. ¿Desde qué edad recuerdas que empezó con esa de gusanito?
Yo me acuerdo desde los 5.
¿De los 5 años? ¿Por alguna razón en específico?
Desde los 5 o 4 años más o menos. Pues es que mi papá, pues era jugador, uh-huh, jugó un tiempo, después ya se salió porque se casó con mi mamá.
Okay.
Lamentablemente, antes de no hubiera estado aquí.
Exacto.
Pero sí, o sea, fue una decisión de mi mamá y de mi papá, pues quiso dejar el fútbol, pero pues siempre le ha gustado, uh-huh, él ama el fútbol y mi hermano mayor también fue como el que siguió sus pasos, llegó a esta segunda división, pero lamentablemente se lastimó la rodilla.
Okay.
Y pues ahí valió, entonces ya mejor se dedicó a estudiar, uh-huh, y pues a su carrera.
Ok, ¿a los cuántos años entonces empezaste ya a practicarlo como tal? O sea, básicamente, ¿cuándo se rindió tu mamá de dejarte el fútbol?
Se rindió como a los 12, 11 años más o menos.
Ok, o sea, ¿sí fue un buen tiempo desde que tú tenías el gusto hasta que empezaste a practicarlo? ¿O ya habías empezado a practicarlo antes?
O sea, yo ya lo había practicado desde los 5 años, literal, okay, en la escuelita, una franquicia con puros niños. Empecé, okay, a jugar con puros niños, uh-huh, y yo creo que me sirvió muchísimo, te ayuda muchísimo al contacto, a medir la fuerza... Porque un hombre te va a llegar más fuerte que una mujer, uh-huh, obviamente.
No, y más cuando son niños, a lo mejor que tienes esa capacidad menos de medirte, ¿no? A lo mejor.
Claro. A mí lo que me, pues, le doy gracias a Dios, que, no sé, he visto en la actualidad ahorita, uh-huh, que las mujeres, pues casi ya no tienen contacto con hombres, o sea, ya no juegan casi con hombres. Ya, okay, es de que ya hay escuelas también como, uh-huh, para niñas. Pero yo creo que también les ayudaría muchísimo jugar con niños, porque...
O sea, ¿consideras que fue una ventaja, por decirlo de una forma,
sí,
para ti?
Sí, para mí sí. La verdad, yo creo que también estoy agradecida porque me ponían con la categoría, una más categoría más grande que yo. Porque ahorita yo veo, ¿qué?, a las niñas que juegan con niños, las ponen en una categoría más chica, aunque sean más grandes ellas. Obviamente, okay, porque los hombres pues crecen más rápido, uh-huh, entonces pues también más fuertes. Yo creo que lo hacen por eso. Pero yo creo que de todos modos te sirve muchísimo vivir esa experiencia de pequeña.
Ok, sí, pues al final de cuentas, ya cuando ahora sí te vas con tu categoría, sí, y a lo mejor en la rama femenil, pues ya traes otro chip y otro, claro, y otro
no, tienes más experiencia, ¿no?, y colmillo también, pues.
Ajá. Okay, okay. Entonces empiezas a practicarlo desde muy chiquita. ¿Y en qué momento, o sea, cuál fue tu carrera tal cual, a lo mejor antes de la etapa profesional? ¿Seguías durante en la misma escuela? ¿Era más bien ya en un tema de universidades o de secundarias en ese momento? ¿Cuál fue tu camino? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir una futbolista profesional en México?
Pues mira, yo empecé desde pequeña, te digo, desde los 5, y empecé una franquicia que era de Monarcas Morelia. Uh-huh. Luego ahí duré un par de años. Luego ya me cambié a otra que era de Pachuca, otra franquicia. Y después me invitaron a Chivas, uh-huh, que ya fue a los 12 años, que ya fue como más, se podría decir como más profesional.
Okay.
Ya era un equipo de mujeres solamente, porque anteriormente pues era con puros niños. Uh-huh. Y a pesar de eso, pues, también hubo como adversidades en mi vida, porque a los 10 años me diagnosticaron una enfermedad en la piel que, uh-huh, no me podía exponer en el sol. Entonces, okay, mi mamá estaba súper feliz y contenta porque no iba a jugar fútbol. Porque, ajá, tenías que estar en el sol cuando jugaras fútbol. Entonces, pues duré de los 10 a los 12 años, me metí a básquetbol. Okay. Y lo practiqué pues también en, ¿cómo se llama? Una liga amateur. Uh-huh. Me gustó muchísimo, pero me encanta, lo amo el fútbol. Yo, okay, creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Aprendes muchísimo, es como la vida real, literal. Uh-huh. Tienes cosas que pasar, obstáculos que tienes que resolver y solucionar. Entonces, a los 12 años, pues ya fui a Chivas. Era la femenil libre, así le decían, porque eran muchas edades. Uh-huh. Yo era la más pequeña, literal. Okay. ¿La
más pequeña chiquita, en edad o en edad, estatura también?
No, en edad.
Ok.
Sí estoy un chaparra, pero también. No, pero de edad.
Antes de que sigas con esa parte, no quiero quedarme con la duda. ¿Qué pasó por tu mente cuando viene esta enfermedad? O sea, a los 10 años, digo, a lo mejor no es como que tengas tanta noción de la vida, sin embargo, pues es tu sueño y es cuando más aferrados quizás estamos a los sueños y a lo que queremos hacer. ¿Qué pensaste cuando te dijeron, sabes que pues no puedes jugar fútbol?
No, la verdad sí me bloqueé. Fue algún impacto que sí me causó una crisis, porque sí me dolió, fue un duelo bastante complicado para mí, porque era lo que amaba, lo que hacía, era después de la escuela, en la secundaria, bueno, en primaria y secundaria, salía de que terminaba algo, porque también, te lo juro, o sea, terminaba de hacer algo del profesor o de la maestra, y le decía, déjeme ir a jugar, con el grupo que sea, pero déjeme irme, porque si no distraía a mis compañeros, entonces mejor decidían, de que mejor vete y ahorita te hablo cuando haga otra actividad, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me gustaba muchísimo. Y de un día para otro, pues sí, me salía una manchilla blanca en la cara, luego en los brazos, luego en las piernas. Entonces, mi mamá fue como de, no, a ver, algo está pasando, uh-huh, aquí. Y sí, o sea, sí no me podía exponer en el sol. Pero era un cambio de la pubertad, pues de la pubertad a la adolescencia. Okay, okay. Entonces, fue como...
Entonces, literal, digo, a lo mejor con una especie de tratamiento, pero sí, se quitó claro, de alguna forma solo cuando pasaste esa etapa.
Ah,
¿con
sí,
el tratamiento, pues?
Sí, de hecho, hasta ahorita me han dado como un medicamento que, uh-huh, es pues es un bloqueador, pero especial, es un poquito cariñoso, okay, pero pues vale la pena porque hago lo que me gusta hacer. Obviamente también ya agarré, se podría decir, pues, del sol, pues ya agarras vitamina D. Y okay, ya estoy literalmente bronceada, como dice una surfista, literal, me echan cabello.
Como si fueras de costa,
ajá, ¿no? Literal. Pero pues agradezco eso porque pues ya sí se pudo hacer algo al respecto y regresar, uh-huh, al fútbol, que fue lo que más quería.
¿Cómo no dejar de lado ese sueño? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Ok, porque ya pasan 2 años y empiezas a practicar básquetbol, inclusive. ¿Por qué sí seguía la espinita del fútbol? O sea, sí.
Pues que era algo que me encantaba hacer, o sea, lo disfrutaba muchísimo. Uh-huh. Me encantaba realizarlo porque sacaba mis problemas, me divertía, conocía muchos amigos, amigas en ese entorno. Uh-huh. Entonces, haces muy bonitas amistades. Yo creo que lo que te deja más el fútbol son las amistades y las personas. Y los lugares también. Pero en realidad, pues, yo creo que fue lo más importante eso.
Uh-huh. Okay. Entonces decías, retomando la parte de tu carrera, llegas a Chivas, ya en una rama femenil, uh-huh, y ¿qué siguió más adelante después de eso? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Chivas en esa etapa?
De Chivas estuve desde los 12 hasta los 18 años.
¿Desde los 12 a los 18?
O sea, 6 años, sin ser profesional. Luego hubo un problema ahí en Chivas, se deshizo el equipo. Uh-huh.
Que me imagino era cuando todavía no estaba establecida tal cual la liga profesional, ¿no?
No, fue antes, fue, ajá, 6 meses antes. Okay. Entonces yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? Porque lo que querían hacer era hacer una sub-17, uh-huh, Y pues yo ya tenía 18 años, o sea, tenía meses de que había cumplido 18, entonces yo era como de no manches, yo era la más chica, pero literalmente para esa categoría iba a ser la más grande.
Ok.
Entonces dije, pues ni modo, o sea, me dijeron de que
o sea, no, era muy poquito tu espacio sí, de tiempo que tenías ahí.
Claro, entonces me dieron la oportunidad de darme una beca en la UP, uh-huh. Entonces estaba viendo, estaba entrenando ahí con las muchachas, yo iba a estudiar recursos humanos ahí, okay. Yo quería buscar una carrera que... pues adaptar a mí, ¿no? A mis gustos, porque siempre he sido como muy servicial. Entonces dije, bueno, la única que se adapta un poquito, pues, es recursos humanos, porque no había ninguna de salud, son todas administrativas, económicas. Entonces yo, pues, busqué esa y me dijeron, no, pues, te doy tanto de beca, y la verdad sí era algo bastante bueno, alto en porcentaje. Okay. Entonces dije, pues aquí soy.
Y deportivamente también era una, pues, era una buena institución, ¿no?
Sí, claro, y lo es, hasta el día de hoy. Pero en diciembre me voy a Estados Unidos, entonces me buscaron una nueva universidad, entonces dije, bueno, voy a ver qué show, ¿no? Y fue a visitar a mi familia en ese caso, pero después me hablan, creo que fueron unos días antes de Navidad, y me hablan que iban a hacer de la liga femenil.
Ok, antes de entrar a esa parte, ¿cómo era el proceso antes? Bueno, no el proceso, sino el mundo del fútbol femenil antes de que existiera la liga profesional aquí en México. Porque digo, desconozco tal cual el de, no sé, a lo mejor el proceso de la varonil, pues sí, tal cual es, vas en escuelita, vas pues a fuerzas básicas, y empiezas a subir divisiones hasta que ya empiezas sub-17, sub-20, etc. ¿Cómo era entonces en mujeres sin siquiera tener una liga profesional?
Sí, en eso es muy diferente al de hombres, pues ellos empiezan de chicos un proceso, nosotros como mujeres, pues como no había un equipo como formal que se pudiera hacer eso, pues es más difícil, entonces era, pues los visores de los equipos de fútbol, pues eran los que decidían si realmente la muchacha o en este sentido la jovencita si requería o tenía las cualidades que ellos querían, entonces pues ahí se hacía el equipo, entonces era como yo le veo cualidades, entonces yo la quiero.
¿Y cómo, entre quiénes competían o qué tipo de torneos jugaban o qué onda?
Pues a veces jugábamos entre hombres, o a veces de que pues entre mujeres, pero había torneos de que había la liga córdica, lo más similar a lo de la liga femenil, pero que era antes, era la Superliga, que eran como entre estados, o los nacionales también, que había de fútbol, también estaba la liga Premier y la liga de universidades, que era... No sé, cuando estaba en Chivas, pues jugamos contra universidades. Estábamos en la liga ahí de pegostres de las universidades. Pero era muy divertido porque pues tenían las universidades pues mucha calidad.
Ajá, no, quiero decir, sí había buen nivel porque pues ellos sí tenían, pues también como un equipo tal cual, ¿no? Las instalaciones y todo. Ok, llega entonces el momento en que va a salir la liga femenil y te contactan. ¿Tú estabas en Estados Unidos entonces?
Sí, yo estaba en Estados Unidos, me dan esa noticia y fue como de, no manches, ¿qué voy a hacer? Porque tenía la oportunidad de la UP.
Ah, ok.
Tenía la oportunidad de la UP, tenía la beca de Estados Unidos.
Entonces tú nada más te enteraste de que iba a haber una liga, no era de que ya te hubieran contactado.
Pues me contactaron para que fuera Chivas.
Ah, ok, ya.
Entonces fue como de, no, ¿qué hago? Le dije a mi papá, le lloré, le dije, no sé qué hacer, porque pues también era un compromiso, o sea, una responsabilidad. Entonces me dijeron, pues habla con la entrenadora de la UP, pues lo de la beca de Estados Unidos también habla con ellos, y pues si te vas a ir a Chivas otra vez, pues...
¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de sí venirte para acá? Porque, a ver, de alguna manera, y lo que a lo mejor a muchos futbolistas y futbolistas femeniles les pasa, el tema de decir, ok, llega un punto en que tienes que elegir quizá entre tu carrera y algo por si el fútbol no funciona, o el fútbol, o seguir por tu sueño. ¿Qué fue lo que te hizo decidir entre esas tres opciones que tenías en ese momento?
Pues mira, siempre estuve, desde que me acuerdo, desde el fútbol, la escuela. Era el complemento perfecto. Porque si tenías problemas en una, pues la compensabas con otra. O tratabas de que, pues la verdad me he sido muy, yo creo que soy muy competitiva por lo mismo, tanto en la escuela como en el fútbol o en cualquier deporte, porque, no sé, siempre mis papás como que me dieron eso, no es un valor, pero, no sé, ser competitivo yo creo que es bueno porque te hace mejor, o sea, te exige a ti mismo, porque tienes, el primero que tienes que competir es contigo mismo, luego ya vienen los demás, pero yo creo que es como el par de aguas que me ayudó muchísimo.
Ok, Y entonces llega la oportunidad, tomas la decisión entonces de regresarte acá para México.
Sí, pues dije, es que ahorita estoy joven, la escuela no se va a ir y yo pienso estudiar, no es como de que no vaya a estudiar, porque yo les dije eso a mis papás, yo dije, yo voy a estudiar aunque esté en la liga, y así pasó, o sea, la liga estuvo como viendo, hubo una copa antes de ejercer la liga, porque la liga fue el 29 de julio, se estrenó, de 2017. Entonces hubo como un par de meses de ese año, de enero a julio, pues a ver si sí calaba con lo de la copa, los entrenamientos, ya los equipos veían las jugadoras, entonces ya estaba como un poquito más consolidado. Entonces ya era como algo bueno para nosotras. Pero, pues sí, no, yo no debuté en Chivas, o sea, en ese caso.
¿Hubo algún momento en todo este proceso que tus papás dijeran, sabes qué, no, ya pégale por la escuela, o que alguien de tu familia, o sea, que hubiera las voces de, ya, o sea, no, retírate del fútbol a lo mejor, o síguelo practicando, pero como un hobby, o siempre tuviste el apoyo tal cual de
parte? No, pues sí tuve, el apoyo siempre estuvo, eso sí lo agradezco a mis papás, pero además siempre fue como de mejor ya dedícate a tu carrera, mejor ya, o sea, ya enfócate en lo tuyo, la carrera es la que te va a dar para más. Y pues yo era terca, necia, entonces dije, no, o sea, yo también quiero disfrutar este sueño porque es algo que yo quiero desde pequeña. Entonces fue como de, pues no, si ya está ahí, pues tengo que trabajar para él, o sea, nadie me lo va a regalar. Y pues la verdad que fue, yo creo que disciplina, trabajo duro y pues mucha pasión.
Ok. Me dices que no debutas entonces en Chivas o no formas parte del equipo de Chivas y es en el rival, en el acérrimo rival tal cual de la ciudad y de la realidad histórica con Atlas. ¿Por qué querías Chivas para empezar?
Pues Chivas siempre ha sido el equipo literal de Hueso Colorado para mi familia, entonces siempre ha sido como mi equipo, ya, pues al que yo le voy. Y siempre quería desde pequeña pues jugar en Chivas. Cuando ya tuve pues la edad suficiente, que fueron los 12 años, pues estaba súper contenta. Entonces pues siempre fue como mi equipo en el que yo quería estar. Pero pues hubo ahí unas cosas extra cancha, que cuando yo iba a firmar, yo ya tenía mi contrato en Chivas para firmar lo de la liga, pero ahí con un entrenador malentendido, la verdad que no sé qué pasó, pero me quería esperar 6 meses sin una explicación. Entonces yo le dije, pues es que ¿cómo quiere que esté 6 meses? Así como,
o sea, disminuye, hablar en argumento,
o sea, quiere,
¿no?,
que nada más esté veniendo a entrenar, pero no quiere que firme, o sea, y está en todo el proceso, porque estuve desde el primer día hasta el último día en el proceso de él. Entonces me dijo de que no, espérate 6 meses. Y le dije, ¿quién me asegura que en 6 meses voy a firmar? Entonces uno de los visores, no sé cómo se comunicó, porque el fútbol, la neta, los chismes llegan volando. Entonces, en un par de horas, lo había comentado anteriormente, que me hablaron de unos entrenadores de Atlas, me dijeron de que no, la verdad, yo quiero que estés en acá en el equipo, si no te dan la oportunidad allá, pues te la damos aquí. Fue como de, yo creo que ha sido de las decisiones más difíciles de mi vida, literal, o sea,
justo
fue como, eso te quería preguntar. En un par de horas tenía que solucionarlo, o sea, tenía que dar una respuesta. Entonces fue como de, pues sí, o sea,
al final de cuentas la esencia del sueño, que era ser jugadora profesional, ahí estaba la oportunidad, pero iba a ser en el rival, ¿no?
Sí, entonces, pues uno como futbolista tiene que ser profesional y en cualquier equipo tiene que rajársela. O sea, si te da la oportunidad, tienes que dar todo por el equipo. Entonces en ese momento, pues Atlas fue el que me dio la oportunidad y se me abrieron muchas ventanas por eso.
Ok. ¿Cómo es ya entonces cuando empiezas a debutar? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que viste ya en una experiencia profesional? ¿Cambió mucho a la competencia a la que estabas acostumbrada?
Pues sí, sí he cambiado. Al principio, pues es que también pues cambiaban los entrenamientos. En Chivas, fíjate que como eran entrenadores, o sea, teníamos entrenador y preparador físico, entonces pues sí se completaban muchísimo, pero sí cambió muchísimo. Subieron más las cargas, o sea, literal. Entonces era de que más cuidados, nutrición, podólogo, ¿cómo se puede decir? ¿Qué más? Es que hay un chorro de cosas que te apoyaban muchísimo, de pues especialistas, ¿no? En lo que hacen. Pero yo creo que sí creció muchísimo, a diferencia de un equipo amateur, que nada más tienes tu entrenador y a veces ni siquiera tienes un preparador físico, El entrenador la hace de preparador físico, de todo.
De masajista a la hora.
Exacto.
De
calambre. Exacto. Entonces, en eso sí fue un poquito más completo. Ajá. Y sí cambió muchísimo el rendimiento también.
Ok, ¿la competencia sentiste?
Sí, también que crecía. Yo creo, ajá, que en cada torneo crecía. Crecía y crecía porque no te puedes conformar de que, ok, en el primer torneo fue de las mejores, uh-huh, porque también vienen otras muchachas que están trabajando para ser las mejores.
Sí, que ya se abrió la puerta, entonces es como que a lo mejor hay talentos que no se lo habían tomado tan en serio, pues dices, oye, ya hay una liga, entonces claro, ya va a aumentar la competencia tal
sí,
cual, ¿no?
Sí, entonces yo creo que fue lo que nos hizo como crecer muchísimo, uh-huh, pues también salían talentos que no, nadie había visto, uh-huh, entonces yo creo que fue algo muy bueno para todas las mujeres en este sentido.
Qué chingón. ¿Cuál crees que, mejor dicho, ¿qué sientes de haber sido parte, por ejemplo, en este caso del primer equipo de Atlas Femenil? Y en general de la primera generación de la Liga Femenil de Fútbol.
Pues la verdad estoy súper agradecida. Estoy súper agradecida con la institución de Atlas porque me dio la oportunidad. Estoy súper agradecida pues, ¿cómo se podría decir? Con los que tienen mucho poder en el sentido de la Liga de Fútbol Mexicano. Entonces, porque también ellos fue como el... Bueno, vamos a dar la oportunidad a las mujeres, ¿no? Porque sabían que había mucha calidad. Entonces, pues tenían que explotar eso. Entonces, hasta que se dieron cuenta, pues ya ayudaron y metieron su mano, que fue algo como muy bueno para nosotras. Entonces, yo creo que, más que nada, yo creo que agradecimiento y mucha felicidad, porque era un sueño desde pequeña.
Ok. ¿Cuándo será tu regreso? Bueno, sí, pues tu regreso y tu contratación con Chivas. O sea, ¿qué pasó para que sucediera? Para que por fin cumplieras ahora sí tu sueño de ser profesional con Chivas.
Pues mira, fue muy chistoso porque estuve un año y medio en Atlas, literalmente fueron 3 semestres, y cada semestre cambiaban de director técnico, entonces pues sí, obviamente cada director técnico tiene sus gustos, sus jugadoras, así es, o sea, aunque te digan que no.
Y se parece a lo del equipo varonil, ese tipo
claro,
de
cosas. Claro, o sea, ya van agarrándole también las mañas, o sea, no te creas, no, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Entonces... pues en algún sentido pues tal vez no me hallé con el entrenador, uh-huh, no me gusta hablar mal de nadie, pero no hubo esa afinidad, uh-huh, hubo muchas malentendidos, pero a fin de cuentas pues no, o sea, no quise ya quedarme ahí, yo tenía contrato, me tuvieron que rescindir mi contrato porque yo no me iba a quedar con las manos cruzadas,
uh-huh, sí, sin
entonces
jugar.
Yo tenía mi contrato. Entonces lo que yo conseguí pues fue hablar con el con los directivos, porque los directivos no querían que yo me fuera, pero uh-huh, el DT sí. Entonces fue como de pues qué hacemos, ¿verdad? Fue algo complicado.
Ajá, sí, o sea, qué cabrón ahí el tema por eso, ¿no? Porque tal cual, o sea, los directivos que se supone son los que están a cargo del claro, equipo, de alguna manera pues no tienen voz a la hora de que esté el director técnico.
Claro, o sea, y luego era seleccionada, entonces fue como de
¿por qué te vamos a dejar ir, no?
Pero pues ya pasaron esas cosas y luego Chivas me buscó, uh-huh, porque estuvo viendo que me estaban mandando al equipo piloto, uh-huh, y pues estaba jugando en la liga piloto, no estaba jugando en la primera liga y pues yo estaba registrada ahí, entonces uh-huh, fue como su duda de ¿por qué estás jugando con piloto? Porque me metieron a un equipo donde estábamos jugando y íbamos a jugar contra Chivas de piloto, okay, entonces fue esa vez y me dijeron de que no, pues si no te quieren aquí... pues nosotros sí te queremos. Uh-huh. Entonces fue como de, a ver. Era un conflicto en mi cabeza porque, a ver, al principio sí me querían, luego que no, luego que sí. Entonces era como de.
Ok, o sea, entonces.
Aquí estamos jugando.
O sea, no fue así como de, ah, ok, sí, jalo porque es Chivas. O sea, no sí hubo como que, a ver.
Claro, fue como de, a ver, no quiero que me la vuelvan a aplicar, ¿sabes? Ajá. Entonces dije, dejé las cosas en claro y ya me dijeron de que no, sí, ya vas a firmar, aquí te queremos y pues ya vente. Entonces fue como de, ok, la verdad, fue una tranquilidad, una serenidad, porque pues también mucha felicidad por estar ya en Chivas, ya iba a estar en la liga, entonces la verdad me siento como, bueno, me sentía en ese momento muy feliz.
Ajá, justo era lo
como
que
como realizada me sentía.
Ajá, exactamente. ¿Qué pasó por tu cabeza el momento en que sales a la cancha ya con la camisa Chivas? ¿Te tocó debutar de local o de visitante?
Me tocó debutar de visitante.
De visitante, ok. Bueno, independientemente, cuando sales a la cancha del Akron, ¿qué sentiste?
No manches, o sea, allá había pisado muchas veces el Akron como varonera, porque a veces nos llamaban al equipo de la Libre, o sea, uh-huh, que estábamos en Chivas, nos llamaban como varoneras para ayudarnos, o sea, uh-huh, en el partido, pero nunca había pisado para jugar, Entonces, no, la verdad yo sí lloré, literal. Okay. Fue de emoción, porque era algo que yo soñaba y se me cumplió. Entonces fue como, neta, cuando trabajas por tus sueños, es la sensación más increíble que puedes sentir.
Okay.
Hasta el día de hoy no puedo describirlo, es algo indescriptible, no lo puedo decir con palabras, es algo que se tiene que sentir.
Ok. Tu llamada a selección. También cuando viene esa oportunidad de jugar para México, digo, definitivamente pues Chivas era tu sueño, pero la selección es la selección, a final de cuentas, claro. Es ponerte y defender a tu país. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando fuiste seleccionado? O sea, cuando te diste cuenta que no nada más era el sueño que tenías y que no era que fueras medio buena o que tuvieras Corea, sino que eras de las mejores del país.
Sí, la verdad, yo estaba en la escuela cuando me dieron la noticia. Haz de cuenta que fue muy... O sea, yo estaba muy estresada porque estaba en exámenes. Entonces, o sea, me habló mi mamá y me dijo de que te va a ir muy bien. Mi papá también me dijo de que tranquila, te va a ir muy bien. Literal, yo cargaba todo el día mi mochila del fútbol y la de la escuela. Entonces era súper
pesado. Como liberato en los supercampeones.
Sí, claro. Y iban los camiones. O sea, y estaban mis transportes, pues eran en los camiones. O sea, yo no tenía carro en ese momento. Entonces sí era muy pesado. Entonces le decía a mi mamá, neta, sí estudié, pero me siento súper cansada físicamente porque había entrenado. Entonces era demasiado. Entonces, en una de esas, la secretaria técnica del equipo de Atlas me habla y me dice, oye Sam, te tengo una noticia. Yo había salido de un examen. Entonces estaba como de, ay,
¿ahora qué?
Como de, chale, o sea, llegué tarde, o qué pasó, o qué onda, ¿no? O tengo que ir otra vez hasta allá. Y dije, shit. Y no, me dijo de que no, pues felicitarte, te has ganado tu esfuerzo, o sea, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu dedicación, todo. Y dije, pues, ¿qué onda? No, y me empezó a decir, y ya me dice, no, pues te llamaron, o sea, fuiste convocada para sub-20. Y no, o sea, me agarré gritando, literal. Estaban todas mis compañeras ahí de la universidad y mis compañeros. Y digo, ¿qué pasó, Samara? O sea, ¿qué onda contigo? No manches, me llevó a la selección y todos pues, se pusieron súper contentos. Me dijeron, o sea, no me lo esperaba, pero me dijeron de que cualquier cosa que necesites, si tienes que faltar a la escuela, nosotros te apoyamos. Entonces fue como ese apoyo, lo sentí súper.
No tuviste trabas, pues.
Yo no pensé que me iban a apoyar así, y la verdad fue muy grato de su parte.
Ok.
Y estaba súper emocionada, entonces fue como, no sé, algo que me cayó del cielo y estoy muy agradecida también con Dios.
Ok. La experiencia de vestir la camiseta de la selección, no solo en fútbol, a lo mejor en cualquier deporte, son muy pocas personas las que tienen acceso a ella. ¿Qué representa para ti el ser de esas pocas personas?
Yo creo que lo más grande que puede sentir algo, o sea, alguien, perdón, en el sentido porque, o sea, representar a tu país yo creo que es lo mejor del mundo. En cuanto yo me puse la playera de selección, fue como, no manches, la verdad, no me la creía porque dije, pues qué onda, ¿no? O sea, siempre yo lo veía con las muchachas en selección mayor, era como, yo quiero estar ahí, yo quiero jugar, yo quiero algún día estar ahí, y cuando se te cumple es algo maravilloso, o sea, pero también te la tienes que creer, porque si estás con ese pensamiento de que no te la crees, pues no vas a crecer. Exacto. Entonces, esa confianza y pues creer en ti, yo creo que es lo que te da para llegar ahí.
Y que aquí también se duplica el tema de, como dices acá, ya se abre la liga, lo que decíamos, hay más personas que van a querer llegar por tu puesto. Ahí, el doble, ¿no? O sea, me imagino es el doble de, yo quiero ese lugar.
De emoción. Claro, o sea, tienes que, pues sí, tienes que competir por un lugar, literal.
¿Cuáles consideras tú que son las claves, o si hicieras una mirada hacia atrás? Para llegar a esas instancias, o sea, que digas, ¿sabes qué? Yo, para ser pues de los mejores en tu profesión, que alguien a lo mejor que está en el mismo camino, ya sea en el fútbol, en cualquier disciplina, o a lo mejor hasta en un trabajo tradicional, por llamarlo de alguna forma, ¿cuáles crees que son las claves o las claves del éxito de Samara Alcalá en ese sentido?
Yo digo que la disciplina es todo. Okay. O sea, la disciplina es la que te da para cuando no estás motivada, porque no siempre vas a estar motivada. O sea, somos seres humanos y a veces estamos tristes, a veces estamos felices. Obviamente, pues tenemos que buscar un equilibrio y estar constantemente, pues, en algo, no nomás como siempre triste o siempre contento. Pero yo creo que la disciplina es la que te da para salir de todas las adversidades y los obstáculos que puede tener de cualquier deporte. Entonces, yo creo que la disciplina, nunca rendirse y trabajar. todo se tiene que trabajar. Yo creo que el trabajo duro es lo que te da para llegar. Si no estás trabajando, aunque tengas el talento, no vas a llegar, porque tienes que tener disciplina. Entonces, si no hay disciplina, pues no hay nada. Entonces, okay, yo creo que es lo más importante para mí, o lo que me dio para llegar.
Ok. No, no, no quisiera dejar de pasar este punto ya para a lo mejor cerrar un poquito el tema del fútbol. Uh-huh. ¿Cómo crees que se encuentra la liga en estos momentos? Para mujeres que nos estén escuchando y también los hombres, en este caso, del apoyo que a lo mejor le tendríamos que dar a la liga. ¿Qué le hace falta desde tu perspectiva, que formas parte de ella? ¿Y cómo podemos ayudar a la gente que estamos fuera de eso a que crezca también?
Pues mira, ahorita, o sea, por lo de la pandemia, pues fue algo complicado, a todos nos afectó, o sea, a todos, literal. Yo creo que lo que podríamos hacer como personas que podemos apoyar al fútbol femenil es verlo, apoyarlo, ir a ver a los partidos, porque es lo que también te da el plus, es como el de los hombres, si no va gente, pues no tienen económicamente, pues alguien que los vea, o no se acercan patrocinadores. Pero también, pues en el fútbol femenil hay mucha calidad, de verdad hay mucha calidad que a veces ni te imaginas. Ya se han abierto las puertas para Europa, para otros países, que le llaman muchísimo la calidad de las jugadoras mexicanas. Entonces, hay talento, hay calidad, entonces pues es explotarlo. Yo creo que sería pues ir a apoyarlos. También va a poner como de tu mano, como se dice, pues, a fin. Pero yo creo que sería eso, porque el fútbol femenino sí ha crecido muchísimo en estos 3 años y medio, casi 4. Muchísimo, pasito a pasito, obviamente, los sueldos, ser más profesionales en el sentido de tener un nutriólogo, tener un preparador físico, tener un psicólogo, claro, porque es un trabajo táctico, técnico y también mental y físico. Entonces, esos 4 elementos en el fútbol son muy importantes. Si está lastimado uno, tienes que trabajarlo, porque si no, no rindes al 100.
Ok, excelente. Pasando a otra etapa que me imagino también es muy importante de tu vida y que a lo mejor mucha gente fue donde te empezó a conocer, llegas a Hexatlón.
Sí.
¿Cómo estuvo esa experiencia? O sea, ¿tú tenías las ganas? ¿Te invitaron? ¿Te llamó la atención? Platícame un poquito de esa parte.
Pues fue algo también que cayó del cielo, porque yo no me lo esperaba. Yo no hice ni casting, porque hay mucha gente que hace casting para entrar. Yo estaba entrenando en Chivas, yo estaba en el equipo de Chivas. Estábamos ya a una semana de entrar a Liguilla. Entonces fue algo complicado también. Fue otra toma de decisiones que tuve que tomar así de rápido. Y que la verdad me arrepiento, porque no a cualquiera se le da esa oportunidad. Son gente contada. Entonces cuando me dijeron de que pues la verdad nos gusta tu perfil, cumples con las cualidades que queremos, eres una niña muy activa, me gustan los valores, te estudias, también haces con lo del fútbol, entonces si queremos a un perfil así. Entonces fue como de, pues me quedé en shock, también fue como de, no manches, o sea, no era muy fan, no voy a mentir, no vas a mentiras, no era muy fan de Hexatlón, sí sabía de qué más o menos te da como una
noción. Pero nada de que cada semana estás
sí,
viendo.
No, tenía la escuela y el fútbol, y mi familia, entonces era como, pues, ¿a qué horas?
Exacto.
Entonces fue algo que dije, lo platiqué con mis papás, le dije más a mi papá porque le tengo más confianza a él, lo platiqué y me dijo, pues mira, no cualquiera se le da esa oportunidad, el fútbol va a estar ahí, entonces pues tú decides, o sea, porque literal somos millones de mexicanos y que te escogen a ti, o sea, son 1 millón, es como de...
No sé si, a lo mejor sí, pero no sé si te has dado cuenta de cómo es eso que acabas de decir, o sea, millones tanto para ser profesionales del fútbol, hombres o mujeres,
sí, o sea,
millones para ser seleccionados y millones también para participar en el Hexatlón.
Entonces sí fue como algo que sí me dio mucha emoción, que también pensé mucho en lo del equipo, porque yo soy 100% muy profesional en lo que hago, entonces yo tuve que hablar con mi directiva, con la directora deportiva, porque quería dejar las cosas claras, quería plantearle mi situación. Lamentablemente no había estado jugando, entonces dije, pues que pues también es una oportunidad para agarrar mi confianza, porque había perdido muchísimo mi confianza y pues sabes, si pierdes tu confianza en el fútbol, pues pierdes muchísimo. Entonces dije, necesito algo, necesito otro...
Algo que te prende el chip, que te tire el chip, ¿no?
Claro, entonces hablaron conmigo, me dijeron, ¿sabes qué, Sam? Siempre has estado para el equipo, nunca hemos tenido problemas, nunca has sido conflictiva, siempre has estado para ellos y siempre les exiges a tus compañeras, es algo como característico en ti y tu vibra. Entonces como me dio esa sensación bonita porque dije, bueno, algo estoy haciendo bien, ¿sabes? Pero algo yo tengo que trabajar en mí y era mi confianza. Entonces dije, hablé de eso, me apoyaron, me dijeron, ok, está bien, si te quieres ir, está bien. No estamos de acuerdo por lo de liguilla, porque ya iba a estar, pero dije, bueno, o sea, no me consta ni me va a constar si iba a jugar o no.
Exacto.
Entonces dije, no me la voy a pensar y pues tomé esa decisión. Entonces, ¿cómo? no me arrepiento de nada, absolutamente.
¿Cómo fue esa experiencia? O sea, es algo totalmente diferente a lo mejor al fútbol. Lo único que podría hacer es que es actividad física, pero sí, además es algo totalmente diferente. ¿Cómo fue tu experiencia para
ti? No, ahí tienes que trabajar a fuerzas, o sea, físico, pero mucho, mucho más mental.
Ok, ¿por qué más lo mental?
Es pues que allá no tienes contacto con nadie, o sea, de aquí, de tu familia. Luego vas a otro país a grabar. Entonces es como, imagínate, estar sin contacto de tu familia, de tus amigos, de tu pareja, de lo que fuera. No tienes contacto de nada. Entonces como tienes que tener contacto o introspección contigo mismo, o sea, literal. Y pues fue como algo que me ayudó muchísimo a valorar muchísimo más el tiempo y a las personas. O sea, yo siempre he tratado de estar como al pendiente de mi familia, de mis amigos, de las personas que amo. Y siempre lo he hecho, pero fue una manera en que digo, o sea, lo puedo hacer aún más, ¿sabes? O sea, no ponerte un límite, porque no hay límites. O sea, los únicos que se ponemos límites somos nosotros. Entonces yo creo que fue algo que me abrió los ojos aún más, porque llegué renovada en confianza, en autoestima, llegué renovada también en valorar a las personas, en valorar mi tiempo, en valorarme a mí, amarme a mí, porque a veces dejaba mucho, o a veces me pasa que siempre pienso en los demás antes que en mí, y pues si no estoy pensando en mí, pues no voy a estar bien para los demás, es algo de psicología inversa, literal. Entonces me ayudó muchísimo a crecer como persona, como deportista y como atleta.
Ok. ¿Sientes entonces que sí se cumplió el objetivo con el que te fuiste? De alguna forma, sí, de reactivarme, o sea, de, ok,
otra vez me pongo. Sí, la confianza está al millón y su madre, te lo juro. La verdad, sí, fue muchísimo, un cambio muy drástico, muy radical. Y además las personas que conocí allá son increíbles, hice una familia. No me arrepiento de estar en el equipo azul, porque yo iba a estar en el equipo rojo. Yo había firmado para el equipo rojo, era como los tipos famosos. Y ya pues los azules, los contendientes, que en este caso pues con la situación pues pusieron como titanes, como héroes. Pero la verdad me quedó súper espectacular
el cambio de héroes, azul.
Porque literalmente hicimos una familia. O sea, son personas espectaculares. También en el equipo rojo hay personas espectaculares, pero a veces ganan los egos y es lo que a veces, bueno, conmigo no va, ser egoísta es lo que menos soy. Entonces, si hubiera tenido un conflicto existencial, si hubiera estado en el equipo rojo. Pero mira, Dios acomoda las cosas y me tocó estar en el azul. Y la verdad, fui de las más felices ahí.
Qué chingón. Ya para irnos acercando un poquito a la parte final de este episodio. Ahorita me compartías tus enseñanzas o los tips que le darías a alguien en la parte profesional. ¿Cuáles crees que sean también los pilares de la vida de Samara Alcalá en general? En lo personal, o sea, más allá de la futbolista, de la seleccionada nacional, de la participante de Exatlón, de la persona de Samara tal cual.
Pues mira, yo los tengo tatuados en mi espalda.
Okay.
Mis pilares. Primero, mi primer pilar es Dios. Mi segundo pilar es mi familia. Y el tercer pilar es la nobleza y la disciplina. Entonces, porque yo me considero una persona muy disciplinada y muy noble. Yo creo que tengo un corazón de pollo y se lo agradezco a mis papás porque me dieron muchísimos valores que yo creo que es lo mejor, o sea, lo que te hereda increíblemente la familia, que son mis papás, yo creo que fue lo mejor que me heredaron. Ser noble y pues estar al servicio de los demás antes que de uno. Pero yo creo que esos eran mis pilares de vida.
Ok. Felicitarte sinceramente por... Lo veía ahorita mientras me platicabas cada uno de tus logros, se ve cómo los has disfrutado, o sea, se te nota en la mirada que es algo muy chingón. ¿Qué viene más adelante para ti? ¿Qué nos puedes compartir de cosas que hayas visualizado, que tengas en mente para Samara?
Pues mira, ahorita, gracias a Dios, estoy joven, quiero viajar, quiero también regresar al fútbol, es algo que también tengo en mi cabeza y lo voy a lograr y lo voy a hacer, es regresar, no sé a qué equipo, no tengo a uno en específico, me han dado muchas propuestas, gracias a Dios, pero pues va a ser sorpresa.
Okay.
Entonces también me dijeron lo de Hexatlón, estar en la quinta temporada otra vez. Okay. O sea, entonces también es como ahí mover varias cosillas, entonces...
Hay varios patrones que he detectado, el hecho de, por ejemplo, de ser de las pocas personas, lo que mencionábamos ahorita, en vivir ciertas experiencias.
Claro. Yo creo que es vivir aquí y ahora, entonces... Ajá. Hasta que llegue el momento es cuando voy a decidir.
Exacto, y que aparte
no voy a hacer trabajos mentales.
Casi siempre te pasan que tienes varias decisiones que tomar. O sea, tienes una decisión que tomar con varias propuestas.
Claro.
O sea, qué chingón y qué... Sí. Como dices, qué bueno que pues, hasta el momento en el que llegues cuando decidirás.
Sí, sí.
¿No te gusta agobiarte antes con
yo
eso?
Yo antes era muy así. Uh-huh. A veces sí soy todavía así, pero trato de ya de no agobiarme porque no me hace... No me suma ni me aporta nada, uh-huh. Al contrario, me resta. Entonces trato de digo, ok, ya cuando llegue la decisión, la voy a tomar. Y uh-huh. Si no, pues vemos también opciones. O sea, las oportunidades ahí están. Uno es cuando las agarra o cuando las deja ir. Uh-huh. Entonces quiero ver qué pasa con eso de la quinta temporada, si Dios quiere. Y si no, pues también seguir en el fútbol. También quiero a corto plazo... Pues ya terminé mi carrera, quiero poner mi consultorio. Ahorita estoy dando, gracias a Dios, consultas a domicilio.
Ok.
Me gusta muchísimo lo que hago, por eso estudié esa carrera.
Para los que no sepan, ¿qué es lo que estás estudiando?
Estudié fisioterapia, rehabilitación física. Es algo que se complementa muchísimo conmigo, en el sentido de que soy muy servicial. Me gusta la evolución de las personas, me gusta verlas bien. Entonces, pues eso me encanta. Además, uh-huh. Pues... siempre he sido así, entonces es un gusto y lo amo.
Es perfecto, ¿no?
Claro. O sea, además de que es algo también del deporte, entonces es como el complemento perfecto.
Es donde encuentras todas las facetas que te gustan de la vida.
Sí, o sea, cada pieza del rompecabezas, como dice.
Exactamente.
Pero sí, yo creo que ya a futuro, pues, pienso poner una clínica con mi hermano y con un núcleo familiar, también con primos que están estudiando o ya tienen su licenciatura de nutrición, mi cuñada que es psicóloga, mi prima que es doctora, entonces también queremos ser un núcleo, entonces es algo como bonito porque es de familia.
Ojalá que suceda y ojalá que más adelante te volvamos a tener acá en este espacio, la que nos platique ya.
Cualquier cosa, estamos 24/7.
De todo eso.
Aquí dispuestos.
Mucho éxito, digo, personalmente te lo digo, mucho éxito y ojalá que todas esas metas que tienes se cumplan sin problema alguno.
Muchas gracias, o sea, aquí estamos, de verdad. Cualquier cosa que necesites, estamos
aquí. Excelente. Ya por último, ahora sí, para no entretenernos más.
Dime.
Preguntas directas de cada episodio de Black Box, de la caja negra, perdón.
Ok.
¿Cuál es tu ejercicio favorito de Black Box? El que dices, ok, ahora me tocó este y lo voy a disfrutar un chingo.
Yo creo que me gusta mucho el JJ, porque es de que...
Ejercicio.
Ah, de ejercicio.
Ajá, exacto. Ahorita llegamos a las combinaciones, pero ejercicio favorito. O sea, un round que digas, ok, hoy nos tocó hacer esto... No sé, a lo mejor para el costal, o a lo mejor un funcional.
Ah, me gusta muchísimo el trabajo funcional. Pues yo creo que fue lo que más me llamó la atención de la caja negra, ajá. O sea, la de Black Box, porque siempre he sido muy intensa, entonces me gusta muchísimo trabajar con mi cuerpo y a veces meterle un poquito de peso, pero sí, o sea, yo creo que el trabajo funcional fue, o ha sido, yo creo que de las mejores cosas que hay en Black Box.
Ok. Y el ejercicio que menos te gusta hacer o que de repente dices, esto es como que no soy tan fan, digo, igual lo haces, pero no soy tan fan, o sea, que hay gente que...
Sí me cuesta trabajo decir como que algo que no me gusta porque siempre es como me reto, entonces...
¿Nunca has tenido, inclusive fuera de Black Box, algún ejercicio que digas, este es el que más me pesa? O sea, hay gente que no le gusta hacer pierna, que no les gustan los burpees, aquí a muchos no les gustan los burpees.
Pues no, es que no hay algo como tan... Ajá. De hecho, hacer burpees me gusta muchísimo.
Ajá.
Las planchas también, todo el core me gusta muchísimo.
Okay.
Es lo que casi regularmente todo lo deshago.
Ajá.
Antes de dormir. Correr me gusta mucho.
Ok, es decir,
no es algo como que no me guste.
Eres la primera persona que no nos da una respuesta sobre eso. Digo, qué chido, pues, de que te haya gustado todos los tipos de
fallé. Ay, te fallé.
Y ahora sí, tu combinación favorita de Black Box.
JJ.
JJ, ¿cuál es la
JJ? Volados, cabeceo, y luego otra vez vuelves a volado, recto, y luego cabeceo, ajá. Y luego recto, volado, recto. Entonces, ¿cómo? Okay. Pues no sé, o sea, es como muy entretenido.
Ok, súper chingón. Por último, última pregunta ahora sí para ya terminar. Si la vida de Samara Alcalá tuviera una dedicatoria hasta ahora, ¿para quién sería?
¿Una dedicatoria? Yo creo que para mí.
¿Para ti? ¿Por qué?
Sí, porque sí ha sido algo complicado. Y es como agradecerle a Samara porque no se ha rendido en ninguna faceta de su vida, que ha sido complicada, no ha sido nada fácil, pero pues aquí está. Y yo creo que el primer pilar, te lo dije, que es Dios, siempre nunca me ha dejado, me ha abandonado, entonces siempre he estado ahí en manos de él. Okay. Yo creo que va dedicado para mí y para Dios.
Ok, súper chingón. Sam, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Este, un placer esta conversación, poder platicar, poder conocer un poquito más a fondo tu historia. Te lo decía, yo te ubicaba ya precisamente de Atlas. Entonces, es muy chingón el saber tu historia y la información que nos compartiste, pues creo que la podemos replicar en muchos aspectos de nuestra vida. Muchas felicidades de nuevo. Este, Black Box y La Caja Negra, pues ya que en específico el podcast, pues es un espacio que es para ti, y muchas gracias.
No, gracias a ti, la verdad espero pues causarle una semillita a alguna persona, sumarle y aportarle lo mejor que pueda sacarle de este podcast.
Chingón. Y este, tus redes sociales, que nos puedas recordar, donde te puede contactar.
De mi Instagram es samaraalcala27.
Okay.
Mi Twitter es samaraalcala también. Y mi Facebook es Samara Valencia Alcalá Gutiérrez. Ahí estamos. Okay. A la orden y disposición, siempre.
Excelente. Ahí para que nos avises cuál es tu nuevo equipo o si sigue siendo el mismo.
Las sorpresas.
Exactamente. Todo lo nuevo que se viene, que ya nos platicaste un poquito ahorita.
Muy bien.
¿Va? Este, amigos, recordarles. Las sucursales de Black Box, pues prácticamente ya todas están en funcionamiento. Con el tema de la pandemia, pues ya estamos con las medidas necesarias. El entrenamiento, no hay justificación nada así para no parar. Si no está eso, lo pueden hacer a través de las clases en línea. O sea, Black Box les puede llegar de cualquier manera. Entonces, no duden en acercarse a las redes sociales para que pregunten ahí cómo pueden formar parte de esta experiencia de Black Box. Y por último, Samara, por favor, perdón, ayudar a que nos ayuden a compartir este episodio. No, nunca saben a quién le puede servir escuchar la historia de vida de alguien más. Toda lección aprendida debe ser una lección compartida. Entonces, nos ayudan un chingo con compartir este episodio para alguien que a lo mejor esté atravesando ciertas situaciones de la vida y pues que estén al pendiente de cada episodio que salga más adelante. Por último, tenemos una tradición también aquí en el podcast, como en las clases de Black Box, para okay. cerrar. Lanzamos el tradicional grito de guerra de Black Box.
Okay.
Entonces,
y al último.
Exactamente.
Es típico, es tradicional.
Exacto, hay tradiciones y las tradiciones son para respetarse. Entonces aquí no vamos a hacer menos. Yo te voy a seguir, tú vas a dar el conteo.
1, 2, 3.
Exactamente, y le damos el puño y con eso cerramos el episodio. ¿Te late?
Va,
muchísimas gracias de nuevo y yo te sigo.
1, 2, 3. Black Box.
Hasta la próxima.